prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Señoras y señores, 8:01 en la mañana, 8:01, está con nosotros Don Pichi Torres Zamora.
Buenos días, pues, buenos días, Normando.
Ah, te traje un recuerdo, te activé un recuerdo, ¿eh?
Mira que ya está aquí.
¿Quién está ahí? Señoras y señores, y está aquí Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa.
A Palo Limpio, estamos aquí, inicio de semana, y hoy estamos bien. Está Pichi, no está Ramón, así que hoy va a estar.
Ah, no, pero saludos a Ramón, que está trabajando. ¿Sí? Ramón trabaja.
Fin, de viaje.
Ramón
por
trabaja.
Fin.
Ah, no está de viaje, ¿verdad?
Llega,
de viaje,
hoy, llega hoy, Ramón. Llega hoy. Llega hoy, trabaja de vez en cuando. Mira, un montón de cosas pasando.
¿Cómo que?
Mira, tenemos.
Bueno, tenemos el viernes.
El huevito se le craqueó el cascarón el viernes. Hizo una expresión PJ, ahí, PJ, mi hermano.
PJ,
que no
PJ,
hay,
yo le digo PJ.
Que no hay quien la. O sea, no hay forma de que tú justifiques lo que dijo. Y por más que trates de meterle la pasta dental de vuelta al tubo, eso es imposible.
Okay.
Tenemos la demanda que ya se radicó el Partido Popular contra el alcalde Ponce. Oye, tú aparte ingeniero eres abogado, podemos hablar de eso desde el punto de vista legal.
Hay la del movimiento, que hay unos detractores de la demanda de en contra del movimiento, diciendo que el juez amapuchó la vista, que había que dar vista. El viernes, que no sé.
Pero el juez la dio la señora este viernes que viene.
Oye, pero el viernes pasado estaban como que.
¿Ah, sí?
¡Ay, no he visto! Ah, había que tener visto.
No, aparentemente ocurrió algo. Ni
no, yo
que,
sé, yo
no
sé.
Sé
pero
lo que,
pero estaban allá gritando FAO antes de tiempo.
Sí, yo soy abogado en ese caso. El honorable juez. La vista estaba originalmente señalada para el 1 de marzo.
El 1 a la 10.
Que era el viernes. Uh-huh. De hecho, yo tenía una cita médica por la tarde y dije, pues, se echó la cita médica porque. Esa vista va a ser larga. Antes de ello, el juez había emitido una orden señalando. Primero, se había emitido una orden de cambio de sala. Uh-huh. En la sala 904, que es la del honorable juez, creo que iban a estar haciendo un trabajo de reparación y remodelación. Esa tiene circuito cerrado, tiene transmisión. Había un trabajo, eso fue lo que señaló, y se iba a ver en la sala 1007. Posterior a eso, llegó otra orden indicando que por razones ajenas a su voluntad no se dejaba sin efecto la vista. Pero él no dijo que se suspendió ni nada,
pues yo
por el estilo.
Dos o tres cantando, ¿así? Fue suspendido, tenía que escucharnos yo.
Pero pues mira, ¿sabes qué? Yo soy abogado en ese caso de récord, no estoy hablando de los detalles aquí porque no quiero que nadie me impute.
Yo soy interventor en ese caso de récord.
Ay, tú eres interventor, ¿verdad? Y yo no entro en los detalles del caso. Ahora bien, sobre ese aspecto yo creo que es algo que se puede resolver por el expediente.
Ah, claro.
De hecho, hay una moción del abogado de la comisionada electoral del PNP, de Vanessa Santo Domingo, Paco González Magá,
sí.
Que él, su posición que es que esto se resuelva por la 10.3, que es por las alegaciones. Yo coincido, aquí no hay controversia, de hecho, alguna. De las partes demandadas, varios, en algo que para mí es una cosa medio funny, ¿no? Por decirlo, graciosa, creo que tiene algo de mala hazaña la idea, la intención. En dos recursos que son contradictorios, la misma parte presentaba moción de desestimación y moción de sentencia sumaria.
Okay.
Y yo, espérate. La desestimación por 10.2 es una cosa, si tú entiendes que hay una falta de jurisdicción o hay una. O es una no hay una o sea, no hace falta la concesión de un remedio, que no hay derecho a la concesión de un remedio, pues eso tiene un quantum de análisis conforme a la jurisprudencia y cómo se analiza, y la sentencia sumaria tiene otro. Yo creo que tuvo toda la mala intención de ponernos a nosotros, por lo menos de mi parte, los demandantes, a contestar, porque a la larga se convirtieron en 20 mociones,
bueno,
casi.
Y yo vi la moción de la representación de Ana Irma,
sí
que básicamente lo que dice es: no hay jurisdicción sobre mi persona porque no hay nadie que me esté demandando que tenga, o sea, que tenga.
No,
que...
ahí hicieron una alegación de que yo soy candidata federal y lo que aplica es la constitución de Estados Unidos, como que esa constitución de aquí es una porquería.
Exacto, pero... y que no hay nadie, ¿verdad? Que tenga standing para demandar. Es como no hay nadie con standing en contra mía, sáquenme a mí, pero los demás que se fastidien.
Yo voy a argumentar sobre eso del standing el viernes. Además están los escritos ahí, cualquiera puede acceder, esto es público. Claro. Usted entra a SUMAC y lo ve. Y pues hubo la mala intención, de hecho, nosotros. Estuve trabajando con esa moción entre jueves y viernes y con photo finish, porque entonces la moción de sentencia sumaria tiene la particularidad de que la regla y cómo se ha interpretado la regla, primero la parte que promueve tiene que establecer con claridad su derecho, uh-huh. Si no es derrotable. Creo que, bueno, no voy a entrar en el detalle de eso sobre lo que escribieron. Y la parte que se opone tiene que ir a los hechos que se alegan.
Uno a uno. Y
eso te consume tiempo. Nosotros estamos en photo finish. Yo hablo con uno de los compañeros abogados que representamos demandados. Y mira, ten todos los anejos listos. Yo te envío el escrito por email y lo subes. Ahí en photo finish.
Sí, porque lo hicieron adrede.
Cuando fue. Estrategia. Sí, hicieron trabajar. Pero mira, yo me reí. ¿Sabes por qué? Porque es gracioso. Es estrategia de litigio. Creo que no es una estrategia de litigio elegante. Pero mira, estrategia al fin. Ay, yo la respeto si yo me dedico a esto todos los días.
Mira, ¿sabes? Si no lo gano por los fundamentos. Lo sí, gano entonces por
es una estrategia,
por lo administrativo.
Mira qué curioso, qué gracioso. Pero nada, se le envió al amigo Lambo. Tenía ya los anejos listos para subir. Y cuando la fue a subir, se trancó el bolo en su máquina. Entró a las 2:15, 2:20, algo así la moción. Y entonces ya alguien ahí señaló: ¡ay, entró tarde! Y yo, chico, pero 20 minutos, sabes que algo técnico pasó, ¿sabes? Y pues el juez, el honorable juez, posterior a esa orden, señaló que pues para el día 8, que ya se leyó todos los escritos, que ya está en posición de escuchar las argumentaciones, y se señaló para el día 8. Y allí estaremos y argumentaremos. Ya, de verdad, vuelvo y te repito, yo soy de la posición que por las alegaciones se podía, no hay mucho más. Hay unos documentos ahí que ellos manejaron con sus mociones de sentencia sumaria. De hecho, hubo par de esas mociones de sentencia sumaria que eran un copy-paste de la primera. O sea, esto aquí, pero idéntico. Hasta unos typos se cruzaron ahí que mandaron igual.
Sí, que tú me dices, ok.
Exacto. Entonces, hay unos documentos ahí que se presentaron que entonces ellos quieren o pretendían en la moción darle su interpretación, su argumento subjetivo sobre lo que dice ese documento. Querían pasarlo como un hecho incontrovertible y no, ¿sabes? El documento dice lo que dice. Uh-huh. Tú le interpretas eso. Eso no es lo que yo creo. No, yo creo que el texto del documento dice otra cosa. Y eso es todo. Pero nada, vamos a argumentarlo el 8 y que tengan su día en corte. Harán su espectaculito al frente y el chijá. Tú estuviste ahí.
Yo voy a estar en primera fila.
Prácticamente ni me dejaban entrar por el pasillo para llegar a la sala. Y yo, pues, muchachos,
sin mí no hay güey.
Por eso, ¿sabes? Si yo no llego, pues no empieza. Es el demandante, así que creo que me deben dejar pasar.
Yo voy a estar en primera fila, así que.
Así que lo argumentaremos el viernes. Y vaya, el derecho está claro ahí. Yo no creo que haya mucho más que.
Yo estoy claro. Que abundar. Y Ponce.
Mira, pues de Ponce.
Ponce, ven acá.
Ponce, yo lo veo se radicó manera, el Partido Popular. Mira, te voy a decir, y yo creo, y qué bueno que vamos a coger ese tema, porque he visto muchas. Acuérdame que tenemos que hablar del huevito, que se le craqueó el cascarón.
PJ.
Se le craqueó el cascarón. Y tenemos que hablar del.
Mira, pero
que comienzan las vistas del plan de
ajuste. ¿Sabes qué? Yo le digo PJ porque yo le decía a José Pablo, y es Pablo José, pues PJ.
Para que no se te olvide.
Para que no se me olvide.
No, y yo lo del huevito para que no se me olvide, de verdad. Es que yo soy malísimo para los nombres. A mí me presentan la gente, me dice el nombre, me lo preguntan 2 minutos y se me olvidó.
Está bien, no
me digas que me tienes a mí. Fábrica. No, Pichi, como Pichi es curioso, es un nombre un poco común, no se me olvida. Pero, Pablo José Hernández Mayor, el huevito.
Ok. Ponce, vamos.
Bueno.
Hablando de Ponce.
Se radicó esto lo hemos discutido, todo el mundo lo sabe, Andaunce se ha discutido públicamente. Aquí hubo un acuerdo entre un representante Forquet, que aparentemente le interesa aspirar si el alcalde finalmente no puede aspirar, el alcalde de Ponce, Irizarry Pavón, y el Partido Popular Democrático. Se estableció en el acuerdo que la fecha límite era el 28 de febrero. El acuerdo tiene una cláusula, porque al final ya lo han publicado. Me llegó aquí por medio de algunas personas que me enviaron. De hecho, gracias a la distinguida periodista.
Corrió.
Gracias a la distinguida periodista que me lo envió. Saludos y gracias por su sintonía y apoyo, que me envió el acuerdo cuando se publicó. Y sí hay una cláusula que señala que si al 28 de febrero no se ha dado la vista preliminar, por la razón que sea, ya sea pida suspensión fiscalía.
Él iba a renunciar.
O él renunciara. Él no pidió suspensión de la vista preliminar, pero ciertamente en el primer señalamiento su representación legal trajo de los pelos unos argumentos para descalificación de jueces y demás. Y vuelvo y digo, para mí de los cabellos, al lado de los cabellos, porque no vi nada ahí en la moción que ameritara una descalificación o inhibición, mejor dicho, ¿no? Descalificación, inhibición del honorable juez que inicialmente estaba viéndola, pero se inhibió. Después pasó otra jueza, que es la esposa del amigo abogado y ex alcalde Nelson Torres Jordán, que es abogado.
Estrategia de abogado.
Sí, y entonces.
Se vale.
Aunque no fue una solicitud de suspensión propiamente de la vista preliminar, ciertamente las actuaciones de la defensa del alcalde conllevan el retraso. Uh-huh. Ahora está señalado para mediados de marzo, aparentemente a última hora, el alcalde, y es lo que dijo en un video de Facebook ahí que vi, es como que, güey, yo, mi defensa se tenía que defender para que el proceso sea justo. Eso trae como consecuencia que se atrase. Y lo que están pidiendo es 2 semanas más. O sea, que tires el chicle hasta mediados de marzo, que empieza la vista preliminar, para entonces que él se le dé el break de si sale absuelto, digo, no, no absuelto, si se determina no causa para juicio, pues siga corriendo como candidato y demás. Eso yo creo que es una estrategia del alcalde para ganar tiempo por otras razones que no necesariamente tienen que ver con el acuerdo como tal. Yo dudo mucho que esa vista preliminar, conforme a la cantidad de documentos que se alega, por ahí se ha comentado públicamente que tiene, que termine en 2 días. No. O sea, a las 10 de la mañana van a comenzar el primer día de vista. Entre depurar el asunto de procesar, de cómo va a presentar y los testigos y demás, y el anuncio de parte de fiscalía, llegan las 12.
Algo parecido a Mariano Gales.
Va a comenzar. Por eso, va a comenzar.
Y algo pasará que subirá el apelativo y bajará.
Yo creo que aquí, ciertamente, y se le respete su trabajo, ¿no? Tanto el licenciado Andreu García y el licenciado Ricardo Prieto. Yo creo que ellos, en estos casos políticos, están trabajando el asunto procesal y reglamentario procesal, ¿no? Legal, de una manera tal de que mientras esto se estire, ellos están vivos políticamente. Creo que es la estrategia con Mariana Nogales, se pasó de esa manera. Sí, y ese es su trabajo, sí, ¿no? Y si su cliente le dice, mira, yo quiero estar vivo, pues tú le dices, bueno, pues la manera de estar vivo es esta, y uno como abogado, para eso están las reglas y los procedimientos, ¿no? Si
tiene chavito para pagar, no hay problema.
Exacto.
Sí, porque eso cuesta.
Ah, no, eso sí. Eso cuesta. Sí, sí. Claro, yo digo, yo las de inhibición de los jueces no me lo dice tirado así. Yo, no sé, me pareció un poquito. Yo
bueno, siempre el argumento fue fuerte.
No.
O sea, lo que se alegaba fue fuerte.
Sí, pero es que fuertísimo. No, ¿sabes? Cuando tú veías la moción, ¿sabes? En la vida yo me zumbo una. De hecho, yo lo que he pedido es inhibición de una juez en mi vida, en todo lo que yo veo de abogado y todo lo que he litigado, una sola vez. Y fue porque la juez había metido una sentencia. Yo no estaba en ese juicio, de hecho. Me contratan para la apelación. En la apelación hago varios argumentos y señalamientos de error, entre ellos uno de falta de parte indispensable. Y el caso se declara que hubo una falta de parte indispensable. La sentencia, por el desnula, devuelven instancia. Cuando vuelve la instancia, ahí el cliente me dice, mira, sigue representándome ya que ganaste la apelación. Y yo presento una moción y le dije, señoría, es que en la sentencia que usted emitió que se anuló por falta de parte indispensable, usted dijo que no le creía a mi cliente. Entonces,
si usted está viciada.
Si no le creí yo aquella vez, no le va a creer mañana.
Tiene que verlo de cero.
Creo que se tiene que inhibir.
Esto de nuevo.
Y ella, en par de horas, pasó resolución y dijo, me inhibo.
Eso es lo que hace una persona correcta.
Entonces, me acuerdo que el abogado de la otra parte decía, no se inhiba, si usted está bien, reconsidere. Y yo, pero chicos, si eso es una cuestión subjetiva como tú. Pero bueno, anyway. Cosas que pasan, anécdota. Yo no me atrevería a pedir la inhibición en ese caso, pero mi apellido es Rivera Reyes. Yo hago eso, a lo mejor me maritan la licencia y me mandan a litigar Pimamona. Pero el asunto es que pasa todo eso. El Partido Popular dice, mira, se acabó el tiempo. Y llegó el 28 y somete el viernes.
Bueno, para vamos para que no quede al mar. Fíjate que ellos someten porque públicamente están quedando mal, porque extienden, el partido está quedando mal, claro. Jesús Manuel está quedando mal.
No, todo el mundo
quedó mal.
Digo, yo creo que la idea, ahora, yo creo que la idea del acuerdo fue una mala idea también.
Desde el principio,
porque había que descalificarlo.
Ahora, por ello iba a mi punto. Uh-huh. Y yo fui secretario del partido, subsecretario, directores políticos ahora. He tenido la corona, las tres.
Esto en todas las bases.
En todas las bases. Una cosa es reclamar, obviamente el partido hace lo que quiera, pero el partido que sea. Una cosa es reclamar que el alcalde de Ponce hoy incumplió con el acuerdo y utilizar lo que dice el reglamento del Partido Popular para descalificarlo. Acuérdate que lo quieren descalificar después que está certificado.
Yo no lo hubiese calificado desde el inicio.
Pues a eso iba. Tú tenías que coger en el proceso que tú tienes como partido, que tienes todo el derecho a calificar y decir, él no califica y se acabó.
Y mataste, ¿sabes qué? Y muerto el pollo.
Y impugna a la Junta de Estado. Nosotros somos directorio, ya son Junta Estatal, no sé cómo se llama en el Partido Popular, Junta de Gobierno, impugna, etcétera, etcétera. Tienes tu derecho en corte y si Jesús Manuel y Toñito tienen los votos, pues ganaban. Ya tú lo calificaste. Ya tú dijiste que procede. Ya la comisión, que va por encima de los partidos, lo certificó, porque el partido, hablaste a nombre de la comisión certificó. Y ahora tú quieres utilizar una línea de reglamento que muy bien hubiese sido utilizada para calificar, para sacarlo del juego.
Por eso, a eso voy. Vamos ahora, o sea, por partes.
Como porque dice, una cosa es, y otra vez, o sea, aquí el caso leading es el de Rivera Guerra, cuando el PNP sacó a Rivera Guerra siendo candidato ya, pero habían otras circunstancias en el camino eso, de todo lo que había pasado ese diciembre.
A eso vamos ahora. Ciertamente hay alta deferencia a los partidos.
Totalmente.
Para la cualificación o calificación de sus candidatos.
¿Eres idóneo o no eres idóneo? Se acabó. Esa es la palabra.
Lo único que exige básicamente la jurisprudencia es con el caso aquel de los auténticos, ¿no?
un due process.
Es que le dé el debido proceso de ley. Eso es lo único que exige. No, el quantum que tiene de espacio para actuar el partido en cuanto a la idoneidad es enorme, ¿no? Y bastante subjetivo, y pues, lo que tú plantees. Y obviamente los incumplimientos con los reglamentos también. Y tú podrías decir que a base del reglamento, esa línea del reglamento, el señalamiento de que incumplió el acuerdo que firmó y que demás, es la es base suficiente para descalificarlo. Vamos a eso, vamos al acuerdo. Dos cosas sobre el acuerdo. Ajá. Si tú vas a utilizar el acuerdo como base para esa descalificación, creo que aquí hay unos problemas legales que hay que analizar. Número uno, las partes firmantes del acuerdo. Aquí hay tres partes firmantes. Secretario, por el PPD. El, no sé si Jesús Manuel firmó, no me acuerdo.
Alcalde.
Alcalde y el representante Forquet. Y el representante Forquet, bueno, aquí habló Jamoncito, el de Juana Díaz, que creo que por poco se van a las manos.
Se iban a las pescosas.
Porque Forquet pidió que le den dos semanas más, que es la misma posición del alcalde. Entonces, ahí viene otro problema. Esto es un contrato de adhesión, porque ya el alcalde sentó las bases en el video de Facebook. Dijo, a mí me trajeron eso.
Era me obligaron, forma. Yo no tenía remedio.
Aquí va a alegar que esto es un contrato de adhesión, porque si la base es el contrato y que conforme al reglamento los acuerdos hay que cumplirlos y ese contrato es el acuerdo, si vamos al contrato, entonces aquí tenemos que entonces ir venir por hermenéutica a definir los contratos y cómo se analizan los contratos. Ya él te estableció que esto fue un contrato de adhesión. El contrato de adhesión es, para los que no son abogados, que lo trajo escrito, como cuando tú vas con un celular, que te traen la monserga el contrato que es así de largo y tú crees que tú lo lees. Y necesito el celular y tú lo firmas y sigue andando para adelante. No es que tú puedes decir, no, la cláusula que dice tal, cámbiamela porque yo quiero que tenga esto o esto otro.
Y eso, los contratos de adhesión cuando fueron viciados o
se vició la persona, etcétera. Que cuando vienen controversias sobre la interpretación de los contratos de adhesión, se deben interpretar de la manera más favorable.
Más laxa, favorable.
Al que firmó el contrato sin redactarlo y más restrictivo en contra
del que lo redactó. Que era la parte que estaba indefensa. O minoridad,
entonces, etcétera, si tienes al otro que es Forquet diciendo dale los 10 días, aquí puede venir un argumento de parte de ellos. No, es que cuando firmamos eso, lo firmamos bajo el mundo ideal y la creencia de que esta BP se podía ver en esos términos porque era razonable. Aquí pasaron cosas por cuestión de justicia, porque el hombre estaba pidiendo justicia y que el proceso era justo, que cambiaron esas circunstancias. ¿Me entiendes? Y ahí pues tienes una. Número dos, sobre el asunto de los contratos. Un contrato que es nulo ab initio, no crea derechos ni obligaciones.
Exacto.
A mí me luce, y no estoy tan seguro de esto, pero cuando tú miras el reglamento del PPD en general, a mí me luce que ese contrato o ese acuerdo tenía que aprobarlo la Junta de Gobierno del PPD y venir con una resolución.
Wow, que es el máximo organismo rector de la
institución. Tenía que venir una resolución aprobando y avalando que ese acuerdo se llegara a él.
Fíjate, porque quien dice que no es idóneo es el partido representado por...
No, porque si la comisión calificadora dice, mira, si le encuentran causa en BP, que no entiendo la diferencia ya de que...
Ah, ya, porque te vi la línea, te la pues compro.
Claro.
Te la compro, espérate. Esto debió haber sido... Toñito, te estamos ilustrando. Toñito, escucha, Toñito.
No, Toñito sabe. A lo, mejor,
pero,
Toñito, a lo mejor la teoría de Toñito es la correcta y la mía es incorrecta. No,
pero
yo estoy espérate, aquí
explicando. Pero mírate, te la compro. El alcalde incumplió. Hay un acuerdo, según Toñito.
Junta.
Mira lo que hizo el alcalde. Llevó a la junta. Obviamente activo al organismo rector que representa al partido.
Usted
que
califica. Es el directorio cuando descalifica.
Sí,
el directorio en el PNP. ¿Quién descalifica?
Directorio, tú lo estoy diciendo por eso mismo. Yo descalifico. Y entonces descalifico y notifico. De hecho, nosotros descalificamos a tres compañeros que ya habían sido certificados para el partido en medio de endosos. Porque obviamente le mintieron y el directorio hizo lo propio. Pero eso es verdad, te la compro porque fue el directorio. Ayer era la junta. Y una vez la Junta determine, ya no es idóneo.
Sobre eso que descalificaron, no voy a hablar mucho porque probablemente yo sea abogado.
Ay, pero
no, no, pero dilo.
Ok, está bien.
No, pero obviamente. Pero volviendo.
Vamos entonces.
Volviendo.
El directorio de mi partido fue el que descalificó. Porque es el organismo rector. La Junta tenía acá que descalificar.
Se firmó el acuerdo.
Llévalo a la Junta. Junta evalúa.
Y no tan solo eso.
Descalifica.
La potestad del secretario.
No, el secretario es
administrador. Llega hasta el punto de firmar ese tipo de acuerdo sin que la Junta haya emitido resolución dando el aval a ese acuerdo. Y número dos, los parámetros del acuerdo.
¿Qué rayos?
O Eso es otro elemento también que hay que analizar en
¿quién
este caso?
¿Quién ve este caso? ¿Eso es casos especiales? Caso
sí, esto es lo electoral. Va a ser en la juez de...
Candelario.
En Candelario o Anthony Cuevas. Uno, el honorable Anthony Cuevas o el honorable juez Candelario. Uno de los dos va a caer. Son los que están viendo los casos electorales.
La decisión de Candelario en el caso de...
Una joya.
Una joya.
Una joya. Eso salió el viernes, tenemos que hablar de ella también.
Una joya.
Tenemos que hablar... Una joya, una joya.
Mi respeto al juez.
El así que, vuelvo y te repito, ¿sabes? Yo veo aquí unos chichoncitos que no está tan claro, como que esto es un slam dunk de que llegué allí, cumpliste el acuerdo, ¡pla! Sí, descalificado.
No, y si, ojo. Y si, no, y quiero.
Además de otras cláusulas del Código Civil en la interpretación de contratos y en el manejo de los contratos y lo que son las obligaciones bilaterales.
No, pero es que estoy haciendo memoria, como yo vivía.
Porque el caso... aquí, esto es un contrato bilateral. Alcalde se compromete a que si al día tal, no, el partido se compromete a darle el espacio para que se dé un evento. Uh-huh. Alcalde se compromete que si ese evento no se da en ese lapso de tiempo, pues se quita. ¿Okay? Uh-huh. Es una condición suspensiva. Eso es como todos los días. Yo te voy a comprar a ti el carro en 500 pesos. Si de aquí a tal fecha está pintado el carro.
Y tú subiste con JJ, ¿verdad?
¿Ah?
¿Tú subiste con JJ
contrato? No.
Oh. ¿Estás directo
yo hoy? Yo cogí obligación de contrato con unos profesores españoles catalanes. Okay. General, buenísimo, mano, aprendí mucho. Entonces, pues, de momento pasó que el carro no estaba pintado al día que pusimos. No te lo compro. Ah, pero si aquí hay unas intervenciones de terceros en esa...
Pero sabes que estoy haciendo...
Si esa condición suspensiva se vio afectada por hechos aleatorios externos que no tienen que ver específicamente quizás con la voluntad de las partes, por ahí es donde el alcalde cuando hizo el video de Facebook yo me lo chumpé completito, de hecho bastante aburridito que el hombre hablando, pero wow, bueno, me lo zumbé completo.
Tú tienes...
No, porque para mí es una controversia legal interesante, entonces ya él sentó las bases, este gallo está bien asesorado. Yo tengo un derecho a justicia y lo que se planteó por mis abogados fue en depurar para que este proceso fuera verdaderamente justo. Entonces, ¿qué tú le vas a decir? Ah, incumpliste el SM. No, espérate. No tenía intención de incumplir con la fecha. Pero esto es una cuestión de justicia, es una cuestión de orden mayor. ¿Cuáles son esas condiciones concomitantes que afectan esa cláusula suspensiva?
No, y lo que te iba a decir es que estoy recordando, porque yo me viví el caso, ¿verdad? Y recuerdo muy bien el caso del 2012 de Rivera Guerra. Ajá. ¿Verdad? Que es uno de los leading en esto. Y a Rivera Guerra, luego de ser calificado ya candidato, el directorio se reúne, porque el gobernador Luis Fortuño manda a reunir al directorio, llevan los argumentos al directorio y es el directorio quien le quita la certificación y dice que ya no es idóneo.
Y ese es el máximo organismo rector.
Sí, fue así, porque fue así. Entonces ahí empezó el proceso.
La pregunta
de hecho, nos costó el
distrito. La pregunta es, en el due process de ese candidato ya cualificado que es Irizarry Pavón, ¿él tiene derecho a que el directorio vea su caso?
La Junta, claro.
Número dos. La Junta, en el caso de PPD.
Ese es el due process.
Número dos.
Porque ahí él tiene derecho a hablar.
A eso voy. Segundo, ¿alguien lo citó en la Junta para dar su versión y su explicación?
No. ¿Dónde está el due process? No hay.
Puede haber un argumento de Toñito. Bueno, yo como secretario me reuní con él y hablamos y esta fue su posición. Pero ese es el due process. Porque es que toda determinación es apelable o es...
Nosotros estamos bien, bien, bien orientados en el
caso. ¿Sabes por qué? Porque
siempre vamos por el directorio.
Sí, creo que tienen que darle debido proceso a la gente y darle vista, pero...
Bueno, está bien.
También. El asunto es que yo creo que la cosa no está tan clara como decir que esto es un slam dunk. Uh-huh. Y que esto ya está descalificado. Aquí tienes, primero, si el contrato es válido, no es nulo, porque... ¿Hasta dónde era la Junta quien tenía que aprobar los parámetros de ese contrato? Número dos, una vez lo calificaste, esa descalificación
pasó por el
due process interno.
Y llegó hasta arriba.
Debiste haber ido antes de ir al tribunal a eso. Y número tres, una cuestión de interpretación de contrato que aplica todo el Código Civil respecto a los contratos de adhesión y demás.
Llega el 5 de noviembre, el alcalde está en la papeleta.
Tonito, por una fracción te ayudo. Mira, no, vamos a la pausa y regresamos en breve. Vamos a coger la escracha del huevito y vamos a coger también el tema de la sentencia sobre Eliezer Molina y la carta de justicia sobre Eliezer Molina también, que
muy bien.
Tiene unas cositas ahí.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630. Noti 1.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, 4 de marzo del 2023-24. Este Iván Rivera, quien te habla, acompaño al licenciado, ingeniero, ¿qué más tú eres de todo? Pichi Torres Zamora.
Jayuyano.
Jayuyano
como Alex.
Cafetero. Oye, tú puedes ser un buen secretario de Transportación y Obras Públicas. ¿Nunca te ha interesado eso? Tú eres ingeniero, eres abogado, tú puedes ser marco regulatorio, ¿sabes? ¿Cómo acercarte de manera ingeniero? No te pueden zumbar las cabritas al corral allí.
Bueno.
A mí, mira, porque yo creo que aquí hace falta alguien así como tú echado para adelante. Porque mira, este país está sin semáforo.
Ajá.
No hay semáforo, mi hermano. Cuando dicen que el puertorriqueño sabe guiar, ¿qué? No hay nadie que guíe mejor que el puertorriqueño si ya no hay semáforo. Entre San Dulce, Isla Verde, Guaynabo, que son los sitios que me muevo, no hay semáforos, están todos dañados. Y lo otro es la rotulación. Desde María aquí los rótulos van a paso de tortuga con dos patas en yesa. O sea, es como que yo tengo los turistas agarrados del corazón. Porque tú pones el GPS para que te lleve a un sitio. Pero la señora del GPS te dice, en 500 metros tome la salida 5A en dirección. Entonces no hay letrero que diga la 5A. Y aquí hay expresos que tienen dos salidas corridas. Bueno, yo conozco el área. Cada vez que voy para Palmas del Mar, me pierdo. Porque entonces allá hay dos salidas corridas, una detrás de la otra, y me dice la 5A, miro, no hay letrero. Y yo digo, ¿cuál es la 5A de las dos? ¿Esta o la otra? No, mano. Yo. Eso va muy lento, ¿sabes? Creo que eso hay que... Y otras cositas también.
¿Qué te puedo decir? No quiero argumentar porque yo me prometí algo.
De portarte bien y otras cositas más.
Yo me prometí portarte bien y la secretaria me va a odiar.
Y otras cositas más, porque en San Juan te tengo que reconocer que hay un adelanto significativo en la atención a las calles que estaban todas...
Ese proyecto líder la luna, de Miguel.
De Miguel Romero, y te lo tengo que aceptar, pero entonces ahora el municipio. Que vea mucho acá. Bueno, es que San Juan, por la ley de travesía, es dueña de toda la... Digo, no dueña, es responsable.
Es responsable de toda la vía. Sí, pero lo que pasa es que...
El casolidín de la interpretación de la ley de travesía es la Ponce León.
El mantenimiento de las carreteras no es fácil porque el asfalto no es un compuesto uniforme. O sea, el asfalto, por las propiedades del asfalto propio. O sea, sí, sus propiedades, vamos, la forma en que se maneja. Sí. Cae el agua y tú lo ves enseguida los boquetes.
Yo creo que hay otras cosas también de mi hermano. Cuando usted va a una calle de estas rurales en la isla, y tú eres de Jayuya, ¿entiendes? Yo soy de Comerío. Cuando tú vas a asfaltar, antes de asfaltar, tienes que meterle a los encintados.
Sí.
Y hacer encintados y canalizar esa agua de las correntías que bajan. Porque si no, toda esa lluvia se va a meter por debajo del asfalto y no. Te lo
si
va a brotar para afuera.
Que tengan las famosas llagas que llaman, que está húmedo debajo, cuando tiras el asfalto no pega.
Yo recuerdo en Comerío.
Ahora, es una agencia.
Yo me criaba que.
Esa agencia y Acueducto son agencias que a mí siempre me han atraído.
Acueducto tiene una gran importancia también.
Yo soy ingeniero ambiental, pero ingeniero químico, desempeño y variedad en ambiental. Trabajé con tratamiento de agua 15 años de mi vida.
Mi hijo más pequeño le ha metido mucho el asunto de cumplimiento ambiental. Y yo está trabajando, está haciendo muchas cosas de su ingeniero químico también. Igual que tú. Bueno, tú lo conoces.
Yo sé, ese, Pichito. El amigo de Pichito, como tú dices.
Sí, sí, bueno, me acuerdo. Bendito, la mamá de Pichito, que en paz descanse, lo iba a buscar y me llamaba. Y decía, mira, me llevé a Gabriel, que van a estudiar.
Van a estudiar en casa.
Sí. Mira, Pichi, vamos a hablar de
vamos a ver.
Del huevito.
Pero espérate, tengo un amigo mutuo antes que, si vamos a hablar, que me dijo. Ajá. Buen día. Pablo José rompió el cascarón y picoteó a Jesús Manuel Díaz en Zaragoza.
Sí, sí.
Saludos a Galdía.
Y Pablito José, el viernes, en una entrevista en otro medio, le hacen, salen las encuestas de Noticel, lo ponen a él ganando. Apretado, pero ganando sobre William Villafañe o sobre Hermes Román. Yo creo que esa primaria, William Villafañe, Hermes Román, es William Villafañe quien va a prevalecer.
Así.
Me puedo equivocar, pero viéndola desde el punto de vista cualitativo. Y los endosos y los apoyos de lado y lado. Yo creo que William debe ganar esa primaria 70-30 fácilmente.
Y cuidado.
Entonces, que eso es otro detalle. Ganar así después te posiciona fuerte de cara a la elección contra quien sea. Pero Pablito José, que en este momento ha estado por ahí sin que nadie enfile los cañones hacia él, y creo que es uno de los errores que han cometido los dos aspirantes del PNP y doña Ana Irma, que es la de Victoria Ciudadana. Y los que sean el de Proyecto Dignidad, que no recuerdo el nombre, pero los que son candidatos a comisionado residente, nadie ha enfilado los cañones para allá, lo han dejado correr solo. Pues obviamente tienes posibilidades en un instrumento de medición, el que sea, tener el favor, ¿no? Y salir muy bien numéricamente. Entonces él pues se tomó el culé
Y cuando le preguntan, miren, ese escenario que gane Pierluisi o gane Jennifer, porque en esa encuesta también se dice que ya sea Pierluisi o sea Jennifer ganan contra cualquiera del PPD. Y él rápido se zumbó de pecho, y no es que se zumbó de pecho y fue un ups, es que el muchacho dio y se delató de que su intención de correr para comisionado residente en Washington es personalista, es egoísta y es soberbia, que no es por el futuro del PPD, es para él, y que su plan es, si gana la comisaría residente en Washington o si no la gana y tiene un buen desempeño en la comisaría residente en Washington, que puede tenerlo porque es una cuestión numérica y después lo podemos analizar de por qué, decir, ah, pues yo soy el líder aquí, quedarse con el PPD para lo que quede del PPD y para lo que eso sirva, ¿no? En
pero su momento. Pero Rosselló corrió para comisionado, no la hizo, lo hizo bien, yo creo era que joven, está, era nuevo, ¡pum!
Yo creo que él está en el plan Rosselló. Tiene dos problemas, no tiene ni una 16avo del carisma, de por cierto, del carisma que tenía Pedro Rosselló. Número dos, y que los populares no son los PNP. Los PNP por muchos años, bueno, el PNP surge de una facción del Partido Estadista, uh-huh, que vive en Puerto Rico, que venía de perder en un plebiscito, pero surge el PNP y Luis Ferré como líder de esa sección que, exacto, pero el PNP tiene, para el PNP el perder un evento electoral no es fatal a la figura de la persona que dirige el movimiento.
Perder a veces y resaltar. Hace figuras.
Y eso pasó con Pedro Rosselló. Exacto, perder hace figuras en el PNP, porque viene una tradición estadista, no viene de la hegemonía aquella del PPD en su momento y demás, y el monopartidismo.
Del líder fuerte, del día que tiene que ganar, del día que tiene que demostrar.
Yo creo que en el PPD, en el ADN del PPD, aún queda ese asunto de que, gallo, si perdiste, no, ya tú perdiste una vez. ¿Entiendes? Creo que eso queda mucho en el PPD, y esas dos variables obran en contra de su aspiración. Pero no es tan solo eso, es que ya él dio por sentado.
Puedo trabajar.
Que el PPD va a perder.
Y puedo trabajar.
Y que él, no es que puedo, gallo. Él dijo que él ya tiene un plan de dos vías. Con una parte de la oficina que trabajará los asuntos administrativos con el que sea gobernador, sea Pedro Rosselló y Jefe González, y una de la parte política por el otro lado para las cuestiones de lo que él entienda político para el futuro, que me imagino que sería aspirar después a gobernador del PPD. Eso quiere decir que ya en tu análisis tú tiraste a Mondongo.
A los tuyos.
Pero es que si los tuyos tiraste no a Mondongo al partido. Tiraste a Mondongo, sí, pero aunque tú hagas ese análisis y demuestra otro problema mayor, la inmadurez. Que eso creo que es una carta que le puede pasar factura cuando la campaña empiece de verdad, que pase la primaria el PNP y el que gane, que vuelvo y te repito, entiendo que va a ser William Villafañe, gire los cañones para allá, color y vamos, empiecen a hacer la opposition research, empiecen a darle la parte de la campaña negativa, darle su jab de vez en cuando de aquí a noviembre del 2024, va a sufrir un desgaste porque demuestra una inmadurez y poco juego de piernas, que son cosas con las que se nacen a veces, o sea, en esto de la política.
De PJ van, sí, a estar ahí,
sí, pero sí, creo que van a estar mucho de cuando empieza la campaña, ¿verdad?
Señores, flip flop en política es, usted dice hoy blanco, mañana, exacto, dice que no es blanco, que es gris, pero después dice que es negro y
sigue. Pero así. Imagínate la inmadurez hasta donde llega. Aquí lo cogió Jorge Colbert Toro, muy indignado, no, y lo entiendo, Jorge Colbert Toro,
yo dije, sentado barrió el piso con él.
Yo difiero de Jorge Colbert Toro en 20.000 cosas, 20.000. Pero te tengo que decir que sí, ha sido un popular del corazón de rollo de toda la historia del Partido Popular, inmiscuido en los asuntos administrativos, y nadie me puede decir a mí que Jorge Colbert Toro no siente amor y fervor por el PPD. ¿Sabes? Eso popular, es una realidad. Y le dio su descarga con razón. Entonces después viene donde Jove, acto seguido, en el mismo programa que donde Colbert Toro habló, y mírate la respuesta delante de los planteamientos que le hace Carmen Jove. Dice, no, es que allí editaron la entrevista, porque al principio dice él, que al principio de la entrevista dice, no, yo voy a hacer todo lo posible para ganar y verde. Entonces, pero flaco, dijiste lo otro. Tú podías decir, voy a hacer todo lo posible para ganar, y ¿sabes qué? Vamos a ganar, y qué sé yo, lo que sea, ya. Y si no quieres decir vamos a ganar, porque los números no reflejan eso, dice, no, los retos que enfrentamos son esto y vamos, pero no tires a Mondongo a tus dos, porque los tiraste a Mondongo, eso, él los cogió a los dos, a la vez, por el cuello de la camisa y por la correa, y los tiró debajo del camión. ¡Pum! Ahí va el camión, tíralos ahí. Ay, eso no se hace. Es un acto inmaduro. Y después le dice a Carmen Jove, no, porque es que eso era como un escenario, así habla. Eso era como un escenario hipotético, como cuando uno va a una entrevista de trabajo que te dan una situación de hecho hipotética para que tú digas cómo reaccionar. Ahí estás peor, gallo.
Porque estás diciendo que tu mentalidad a tus 30 y pico de años es de que estás buscando un empleo. No es que eres líder. No es que vas a liderear el país hacia un derrotero mejor. No es que tienes una visión de futuro para el país a los 20, 30, 40 años, que es lo que hace falta ahora como líder del país, que se diseñe y se establezcan las bases para los retos que vamos a enfrentar en ese momento. No, es que estoy buscando un trabajo y es como una entrevista de trabajo para mí esto. Mire, mi hermano, olvídate de eso. Ahí se craqueó, mire, el huevito hizo clac. Se le craqueó el cascarón y te dejo eso ahí para tu análisis.
El pobre PJ, me lo mataste en 5 segundos.
No, no, está muerto. Defiéndelo, defiéndelo.
Bueno, yo creo que él cometió un error.
Ramón no te dijo que había que defender a PJ cuando dijiste acá. Pero Ramón, no, lo, no. Ramón lo defiende. Abrazo partido. Oh, mi María, pues, parece de la campaña de él.
Ramón.
Sí, Ramón, mira.
Bueno, yo lo que pasa es que yo realmente, yo escuché parte de la entrevista que hizo PJ, y la realidad de todo él es que de la forma que él presenta, efectivamente, presenta eso mismo. O sea, él se presenta como una persona que ya está viendo a futuro. Si ganan ellos, o porque van a ganar, yo voy a estar trabajando con ellos. Pero es que esto no se define hoy, que yo creo que lo que tienen que explicarle a Pablo José, o sea, yo creo en las encuestas. Las encuestas te miden un momento. Puedes estar mal, puedes estar bien, tú simplemente con eso está en ti hacer una campaña, progresar la campaña, hacer cambio. So, díganle a señores, díganle a PJ, o sea, la encuesta lo que me reflejó fue un momento, tipo, hay que trabajar por ir para arriba, con mucho respeto, hay que trabajar. Porque efectivamente en el PNP, de hecho, ya no se están ni matando. Yo veo a Willy en su campaña tranquilo, uh-huh. No sé dónde está metido Elmer, pero veo a Willy en su campaña.
Tuvo el día de la ciudadanía, hizo su cosa de la ciudadanía. ¿Tú fuiste a la de...?
Guánica, sí.
¿Cómo estuvo aquello de participación?
Yo lo vi.
Pensé que la de Elmer hubo como 75 personas.
No, acá estaba lleno. Acuérdate que también era... O sea, nosotros hicimos varias actividades en todo Puerto Rico porque las había. Okay, okay. O sea, había varios comités que tenían actividades de la ciudadanía. De hecho, ayer también en Camuy, Gaby tuvo una caravana actividad en Camuy de ciudadanía. Okay. Que no la hizo para coincidir con el gobernador, pero también era la inauguración del comité de Guánica y estábamos allí, así que estuvo bien buena. Y yo siempre digo, o sea, el PNP tiene que defender y tiene que hacer valer días como la ciudadanía, días como el 4 de julio, días como Barbosa, días como Ferré, porque son días que son para nosotros súper importantes, porque nadie lo va a defender. O sea, si nosotros no decimos al pueblo puertorriqueño que la ciudadanía es lo que te garantiza todo, señores, sí, todo, entrada y salida a Estados Unidos libremente sin pasaporte
por ahora.
Porque la República dice que no, ¿verdad?
Hay acuerdos de libre tránsito entre mis países en el mundo. Y 64 países tienen.
Pero la realidad es que la gente tiene que saber qué pierde la ciudadanía.
De libre tránsito y de reconocimiento recíproco.
Recíproco.
O sea, tú llegas a mi país y, bueno, que yo jamás pensé que...
Bueno, la Comunidad Europea. Países,
que en eso... La Unión Europea es otro proyecto. Pero, por ejemplo, dos que a mí me sorprendió muchísimo. Ajá. Cuando me enteré. Chile y República Dominicana. Tú eres nacional de República Dominicana. Llegas con libre tránsito con tu pasaporte americano a Chile y trabajas y vives y tienes todos los derechos y todos los principios y prerrogativas de cualquier ciudadano chileno, y viceversa. Un ciudadano chileno se monta en el avión, llega a República Dominicana y es como cualquier ciudadano dominicano.
Pero el proyecto
reconocimiento recíproco.
El proyecto del Congreso la plantea de otra manera.
Sí, el proyecto lo plantea
para Puerto Rico.
Sí, eso es, y eso es un asunto.
Porque eso es,
y por ejemplo, yo que soy libre de 60, de hecho, yo no creo que ya haya independencia. O sea, en Puerto Rico no cabe hablar de independencia. O sea, hablar de independencia es hablar de un salto al vacío. Eso es muy peligroso en la situación.
Está claro que los billetes con mi distinguido y querido profesor Rubén Berrío no necesariamente van a coger
vuelo. No.
Okay,
o sea, mira, sí, para Inglaterra.
O sea, que Juan Dalmau no va a tener un billete con su cara.
No, jamás.
Okay.
Mira, sí, Inglaterra, que es Inglaterra, mi hermano, o sea, el Reino Unido, en el asunto del Brexit, con los chavos que tienen, estaban con el agua hasta el cuello y con el fundillito apretadito, porque se estaban acercando los días y Angela Merkel le decía, se van ya de la Unión Europea mañana, y no sabían qué hacer, porque era un salto al vacío.
Sí.
Y tuvieron que volar los CEO de las empresas farmacéuticas bien irlandeses, que tienen intereses en Irlanda del Norte, y volar allá y decir, muchachos, espérate, vamos a organizar esto, porque esto se puede fastidiar. Imagínate Puerto Rico, que digas, me independice. y tú, esos intereses estadounidenses que están aquí en el comercio, en la industria pesada, en la farmacéutica y demás, ¿qué pasó? Uh-huh. Que el proceso de transición, no, mi hermano, es que desde que tú dices independencia, olvídate del proceso de transición, la inseguridad que eso crea, acaba y vámonos. Pero bueno, por eso yo creo más en los acuerdos de libre asociación, y tú lo pactas y demás. Aquí yo veo el futuro de Puerto Rico en dos vías: o la estadidad, integrarse formalmente a la Federación Estadounidense,
un tipo acuerdo, de república,
o un tipo de libre asociación, que obviamente eso que tú señalas son cosas que hay que
negociar. Y es fea.
Digo, para mí no, porque a mí en lo personal, yo para mí la ciudadanía sirve para pagar impuestos, ¿me entiendes? Yo Para mí la ciudadanía americana es como un lunar que tengo aquí en el pecho. Está ahí, hay gente que lo encuentra sexy, nací con él, pero si mañana me lo quitan, sigo viviendo, relax. O sea, no tengo problema con eso, pero hay gente que yo sé que... Además, mírate esto, mírate la estupidez de que si la independencia, caballo, viven 7 millones de puertorriqueños ya en los Estados Unidos continentales o en la Federación Estadounidense en distintos lugares. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Con ese entorno cultural.
No puedo hacer nada.
¿Tú crees que los de aquí no van a querer ver sus familiares y los de allá van a querer ver
comen
los de acá?
El mismo lechón asado, hacen el mismo
por eso,
que
aquí,
hacen las cosas.
Para mí hay dos rutas aquí, o libre asociación o estadidad, o sea, o la integración formal. Y obviamente al día de hoy lo que demuestran las urnas es que la estadidad
tiene mayoría,
y eso yo tengo que reconocerlo, yo no puedo ser mezquino.
Y si es estadidad república,
ahora cómo va a estar ahora esto. Bien, si al final ya le dicen no los queremos, antes de que nos den la mano, nos viren al revés y nos den la pata por fundillo,
hay que negociar
okay, algo, porque si no esto se acabó, mi hermano, o sea, se acabó.
Está como Surinam, que se va el 40% se fue. Mírate que se me olvide,
Eliezer,
sentencia viernes.
Muy buena sentencia.
Primero, yo tengo mi issue personal de tocar este tema. Lo toco simplemente porque es estricto derecho, porque fue una controversia legal que está en las cortes, porque yo tengo problemas con el caballero. Yo creo que el caballero o la persona es un irrespetuoso que le falta la verdad. En otras palabras, miente descaradamente. Utiliza los medios que le dan foro, desgraciadamente, porque aquí hay gente decente, gente buena, haciendo cosas buenas por Puerto Rico, y no me refiero a políticos. Me refiero a gente buena allá afuera, haciendo cosas buenas por Puerto Rico, que tratan de entrar a los medios para llevar su fundamento, lo que están haciendo por Puerto Rico, en las comunidades, con los viejitos, con los niños, con necesitados, y no le dan el foro que le dan a esa persona. Otra vez, que es un irreverente, un irrespetuoso, y le falta la verdad. En otras palabras, miente descaradamente. Miente, y el juez Candelario, en una sentencia correcta, dijo lo que todos sabíamos: el caballero, el señor, mintió, y le mintió al pueblo de Puerto Rico, punto y se acabó. Mintió, no entregó los documentos a tiempo, no presentó prueba como se le requirió a todos los candidatos, inclusive a mí, de que los documentos, que los míos se entregaron como tenían que entregarse, de los documentos, si no estaban, estaban en vías de. Y no solamente eso, Iván, en la prueba, y de hecho eso nació aquí porque Carmelo lo trajo aquí. Y dijo Carmelo, ¿verdad? En el programa que no sigue. Carmelo dijo claramente que watch out, miren la prueba de dopaje, de droga que se hizo, porque no era la prueba correcta, porque él evitó la marihuana.
Porque ya la licencia ya caduca, porque las determinaciones de hecho reflejan que la renovó al 14 de enero.
Pero ven acá, si tú usas marihuana sin licencia, ¿estás en ley o no? No estás en ley, es ilegal.
Sin licencia.
O sea que volvemos otra vez, una persona irreverente, irrespetuosa, que no cumple con la ley, que miente descaradamente, que usa marihuana ilegalmente porque no estaba licenciado. Entonces, esa es la persona que queremos en el Senado de Puerto Rico. Esa es la persona que dos o tres aquí le dan foro.
No hay el problema con las planillas, con la solicitud,
bueno,
los documentos de planillas, porque hay que presentar un documento de que a esa fecha la solicitaste todo.
Súmale a eso, es tan mentiroso, tan embustero, tan irreverente, que hace un live en algún momento dado, acusa a Tomás Rivera Chats, ¿verdad?, y otras personas de una canallada, una mentira. Entonces nos enteramos también el viernes, este fin de semana, que justicia dijo que luego de que la representación legal del señor whatever
se comunicó unas imputaciones que él hizo. Él hizo unas imputaciones
serias
en Facebook, en su
Facebook,
que
seria,
hace, de que hubo una fiesta en algún momento en una finca en la
hablaba
que
de menores
que estuvieron involucrados Tomás Rivera Chat y Jorge Santini,
sí,
y que cometieron aparentemente algún tipo de
porque
acto ilegal
menores.
Me imagino que de índole sexual, a lo que se refería, porque era lo que daba a inferir él en su acercamiento.
Y Tommy hizo
con
lo
esas
correcto,
menores,
que se investigue.
Con esas menores y que el pueblo se enterará. Porque las lágrimas que han llorado, o sea, yo lo voy a reivindicar.
Entonces nos enteramos ahora que justicia, que el caballero, el señor, se comunica con su abogado a justicia, le dice, ¿sabes qué? No tengo ni pruebas, ni sé, ni documentos, ni nada. O sea, estoy mintiendo. Y le siguen dando foro, que es mi problema, Iván. O sea, aquí hay mucha gente, cuando digo señores, no es de político, aquí hay mucha gente que hace una labor social por Puerto Rico, que buscan foros, que buscan formas de entrevista, de llevar su mensaje, de llevar su teoría. Y a este caballero le dan un foro.
Me escribe el amigo Yusef Lamboy, abogado, que es parte del caso que estamos también, y me dice algo que es verdad, y eso yo no lo había visto, ese ángulo. Si estaba vencida la licencia de cannabis y salía positivo a cannabis, ¿dónde compró la marihuana? Porque ningún dispensario se le iba a vender con la licencia vencida.
Cierto es, salió positivo.
Aparte de café, sembrará otra cosa. Allá arriba, ahí viene. Eso es un buen punto. Gracias, Josep, por esa observación, sí, porque gracias. Eso es verdad. Si la licencia estaba vencida desde hace tiempo. Salió positivo. Salió positivo. Entonces la renovó el 14 con una determinación de hecho, que la renovó el 14.
Eso está en blanco y negro.
Ningún dispensario sin licencia te la van a vender. Eso no te dejan ni entrar al dispensario si no tienes licencia. ¿Dónde compraría la marihuana? ¡Ay, business! ¡Ay, qué cosa más brutal! Y después le tirotean los cajos y eso. Y dicen, ¡ay, me persiguen! ¡Ay, los opresores! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bochinche! Manténgase en sintonía, que por ahí viene Sin Miedo. Yo estoy seguro que Alex la va a coger donde la estamos dejando en este momento.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.